y la aportación ingeniosa de los oyentes. Dice Julio, yo tiro la tostada al suelo para saber por qué lado tengo que untar después la mantequilla. ¿Usted unta las tostadas con mantequilla, señor Monegal?
Normalmente no tomo mantequilla.
¿No toma mantequilla? Bueno, no, pero señora, le pondré aceite o aceite de oliva.
Sí.
Bueno, aceite
de
oliva.
Por cierto, acabo de traer de Sevilla una variedad de un olivo, de una oliva, de un aceite que se llama, que no había probado nunca, que se llama azulejo.
¿La aceituna azulejo?
Sí.
¿Azulada?
No, no. Ah. No, el aceite es de color aceite.
Bueno, el aceite sí,
la
pero la aceituna...
La aceituna no la he visto. No.
Vale.
Pero el nombre es azulejo.
Que alguien me cuente, por favor, cómo es la aceituna azulejo desde Sevilla, que nos envíen una fotografía y nos cuenten cómo es. Ahora tengo curiosidad, mira. Yo tampoco la conocía, por el nombre tampoco la conocía.
En el rancho de Toros Bravos, La Capitana.
Ah, bueno. Mira, por dónde nos hemos enterado de las vacaciones navideñas de Ferran Monegal, que siempre que puede se va a Andalucía o a Canarias, ¿eh? Una de dos.
Sí.
Es su destino favorito para hacer
Sevilla
turismo.
Sevilla estaba estupenda.
Ya. Enseguida hablamos, señor Monegal.
¿Sabe usted lo que es pasear por la calle y ves que una pareja se encuentra y ella le dice a él, ¿qué pasa, picha? Y él le dice a ella, ¿qué pasa, chochete? Es fantástico.
¡Ah, qué bonito!
Es muy bonito.
Sí, me parece. Pero habrá otra forma de saludarse, ¿no? También.
Bueno, también.
Pero es que le gusta.
Es muy bonito. No lo saque de contexto.
No, pero a usted le gusta.
Picha y chochete.
Es muy bonito.
Es muy agradable,
sí,
muy
sí.
Directo.
¿Cómo se le llena la boca cuando dice esas cosas? Perdón. Las 4 y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos a la segunda hora de Hello. Tenemos un par de historias todavía en la mesa de redacción que contarles. Repasaremos lo último que ha visto Ferran Monegal en televisión y le recuerdo que como hoy es jueves tenemos repaso a cuestiones internacionales con los chicos de Orden Mundial. Bueno, vio ayer la entrevista que le hicieron mis compañeros Iñaki López y Cristina Pardo en Más Vale Tarde a Mariló Montero, me parece. Aquí comentamos a última hora, ya estábamos despidiendo el programa, la sentencia muy histórica, una sentencia sobre todo por la cuantía, ¿no? A la que obligan a indemnizar a Mariló Montero, 340.000 euros en total.
340.000 euros.
Esta es su vulneración del derecho al honor. Sí, cuénteme.
Sí, no, es decir, estoy con Mariló, ya lo digo de entrada. Estoy con Mariló porque fue muy contundente, explicó muy bien a Cristina Pardo y a Iñaki López que ella estaba en su bungalow en
Bora Bora, ¿era?
En Bora Bora, sí. Y luego también en otros lugares de algunas islas. Y claro, nos viene a decir Mariló, mis tetas son mías, mi sexo es mío y nadie puede comerciar con ello si yo no le doy el permiso. Y en eso tiene toda la razón.
Desde
es decir,
luego.
El principio de la privacidad, de la intimidad. Escuche.
La sentencia que llama mucho la atención porque dice que es histórica, ya que ha llegado a una cuantía muy elevada, la más elevada hasta el momento que se sepa, se debe a la cantidad de delitos que ellos han cometido y la suma de esos delitos han llegado a hacer esta cuantía final. Es que hay una persecución constante de los paparazzis porque me siguieron a Maldivas, que me hicieron fotografías y grabación de vídeo dentro de mi bungalow, donde yo, como ustedes, pues tenemos una vida privada íntima y vamos vestidos o no como queremos. Esa es la gravedad, entre otras cuestiones. Cuando vieron que las fotografías pedí medidas cautelares ipso facto, pues ellos trataron de empezar a decir que yo estaba secuestrando las fotografías porque yo no viajaba con un hombre, viajaba con una mujer. Entonces, claro, ahí todos los medios que se recogieron esas informaciones empezaron a especular sobre mi condición sexual, que ya sabéis que es anticonstitucional y que si quiere uno salir del armario sale, y si no, nadie le tiene por qué obligar.
Es que además de las fotos viene la especulación, viajaba con una mujer, por lo tanto, y puntos suspensivos rellenados continuamente por los cotillas habituales, ¿no?
Y eso porque estaba dentro del bungalow. Si hubiera estado un metro por fuera, ya hubiera perdido todos los derechos.
Bueno,
es una cosa me parece.
No, sí, ese es otro
tremendo,
tema.
¿Eh?
Desde un punto de vista legal, parece ser. Por ejemplo, usted está en topless, en un yate, en mitad del Mediterráneo. ¿Hay privacidad en la cubierta de un yate privado? parece ser que la jurisprudencia advierte de que una foto desde otra lancha sobre la cubierta de un barco no es atentado a la privacidad. Es un terreno vidrioso.
Hombre, yo no sé, desconozco esos pormenores legales. Lo que seguro es que se han publicado montones de fotografías en la cubierta de un barco de hombres y mujeres, sobre todo de mujeres.
Sí.
Entre ellas Mercedes Milá, ¿se acordará usted? Varias veces.
Sí, y del rey.
Sí, bueno, el rey se publicó en Italia, en España no se publicó en su momento,
bueno, no,
porque era la época en que el emérito mandaba mucho.
Exacto,
sí, y aquí no se publicó. Nos enteramos porque lo publicaron los italianos.
Sí, pero no porque no, pero no hubo. Es decir, ahí parece ser que que los jueces hay una distinción entre.
Lo que ahora está claro es que en la vía pública, una persona conocida, una persona pública, no tiene ningún derecho, señor Monegal.
No.
Ningún derecho. Una persona privada, sí. Una persona anónima, quiero decir, sí.
Es terreno pantanoso y vidrioso desde un punto de vista legal. Por ejemplo, en un momento dado, una persona sufre una enfermedad y sale del hospital demacrado, hecho polvo. Las fotos saliendo del hospital, bajando las escaleras, esas fotos también deberían ser privadas, señor. Y no obstante, no lo son.
No, es que se aplica lo de interés público porque es una persona conocida a cosas que no debieran nunca aplicarse. Pero bueno,
se solapa esta información con lo que también salió ayer: multa a Mediaset de 180.000 euros que tienen que pagar a Jesulín y a su esposa Campanario.
¿Por qué?
Por haber difundido en los programas habituales de Mediaset, haber dicho que se habían separado, incluso haber insinuado que él estaba ya liado con otra y que visitaba el apartamento de otra señora y que, bueno, y han sido condenados porque todo eso no era cierto o no había ninguna prueba de que esto fuera así, ¿no? De todas maneras, me extraña lo de Mediaset porque Mediaset ya corrigió. Mediaset la taladraron mucho con multas en la época del tomate. ¿Sabe usted aquella de aquí hay tomate? Bien. Y entonces han hecho una maniobra muy curiosa que le he contado aquí muchas veces, y es que los ponen en nómina. Es decir, hay un famoso, le quieren hacer fotos, le invitan a un programa, le sueltan una pasta, lo ponen en nómina, y entonces hay una cláusula que dice: te ponemos en nómina, te pagamos bien, pero tendrás que aguantar que te hagamos la autopsia vestida y desnuda cada día que nosotros queramos. Y la criatura traga. Y entonces ya no hay denuncia.
Ya.
Porque los tienen a todos.
Pero eso lo supone usted, no es que tenga pruebas.
Bueno, solo tiene que ver el caso Rocito Carrasco con la hija, que también está en nómina, ella en nómina, su ex marido Antonio David también estuvo en nómina. En fin, los van fagocitando. El caso de la Pantoja, en nómina. El hijo de la Pantoja cargando contra su madre, hijo también en nómina de programa Sábado Deluxe. En fin, ellos trabajan la cuerda de esta manera.
¿Qué más ha visto? Ayer le interrumpí y me quería hablar de la serie turca, quizá.
Hombre, tierra amarga, usted no la ve. Ha pasado un...
Le cambia la cara.
A ver, le pongo, porque usted no la ve.
No, pero ya la veo. Estoy aquí.
Ya la veo yo por usted.
Claro,
ya la veo
estoy aquí haciendo radio. Claro.
Ha habido un instante tremendo. Tres protagonistas, un pollastre y dos señoras, dos gallinas, dos palomas. Bien, las dos están embarazadas, estaban embarazadas y las dos han tenido dos bebés. Una de ellas se llama Muyan. Muyan, que es la esposa de Yilmaz. Tienen un bebé pequeñito, que ha sido prematuro, pero que vive afortunadamente con buen estado de salud. Tiene hambre. La madre, Muyan, no está en la casa. El padre, desesperado, lleva 2 horas gritando, y no hay manera de que pare. No quiere el biberón, no lo quiere. Está acostumbrado al néctar ingrávido del pecho de su madre.
Ajá.
Bien, entonces él no sabe qué hacer con el niño en brazos. Y entra en la casa Suleya, es la tercera.
Que también acaba de parir.
Que también acaba de parir y que había sido esposa de él, de Yilmaz.
Vaya.
Y Suleya, que acaba de parir y que es esposa de otro, otro terrateniente de ahí, de Kukurova, de la zona de Adana de Turquía.
Sí.
Yurena entra, Zulema entra y dice, ¿qué pasa, Yilmaz? Dice, pues que el niño tiene hambre y no quiere el biberón. Pues oye, si su madre no está aquí, le doy yo el pecho.
¡Oh!
Es decir, la exesposa amante de él dándole el pecho a la... Y entonces entra la madre que llega con el coche corriendo. Escuche.
¿Qué estáis haciendo?
Muy bien, el niño tenía hambre.
¡Dame a mi hijo! ¡Dámelo! ¡Dámelo!
Muyan, tienes toda la razón, pero el niño lloraba mucho. Yilmaz dice que ha estado así varias horas. Sabes que es muy peligroso y no quería el biberón. Solo iba a alimentar.
¿Cómo te atreves? ¿Crees que puedes amamantar a mi bebé? ¿Es que queréis volverme loca?
Soy madre y lo entiendo, disculpa.
¿Tienes tu propio bebé? ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa y tocar al mío?
El niño tenía hambre. Zuleya no ha hecho nada malo.
¿No ha hecho nada malo? ¿Estar bajo mi techo? ¿Tratar de amamantar a mi bebé? ¿Qué estás diciendo?
¡Ay, ay! ¡Qué drama y qué naturalidad en el tono!
Perdone, no se ría. No, es un tema muy grave.
No.
¿A usted por qué no le ha pasado nunca? Pero ahora imagínese. Está usted, acaba de tener usted a su hija.
Ya empezamos con los ejemplos personales. ¿Eh? Ya empezamos.
Sí, sí,
a ver,
sí.
Y viene otra y le da el pecho.
No. Está usted y tal.
No, sí,
y,
lo entiendo.
Y entonces, por ejemplo, pues, ¿qué le diré yo? Goyo también que ha tenido...
Cuidado, que yo no puedo amamantar, Ferran.
No, por eso. Y Goyo también tiene un hijo.
Ya.
Y entonces, Goyo está, que la esposa de Goyo no aparece. Y aparece usted y Goyo le dice, oye, Julia, amamántame al nene.
Ya.
Porque mi mujer no está. Usted, o sea, lo amamantaría.
Entre compañeros se hace, Julia, entre compañeros se hace.
Usted se desabrocharía.
Veo que en Turquía...
No le hace falta desabrocharse mucho.
No.
Se desabrocharía el frontis. Y sacaría su ingrávida teta,
señor Monegal,
y aquel niño amorrado en estaría en el paraíso.
Usted no sabe, usted lo debe saber, pero los turcos, por lo que veo, ignoran la figura de la ama de cría.
Estamos en los años 80, ya no se llevaban las amas
de cría. Bueno, ya, pero toda la vida, desde hasta hace media hora...
Esto era en Galicia.
Era en la nobleza, en las clases pudientes que no daban el pecho a sus hijos, en su mayoría, y eran las amas de cría las que amamantaban a los bebés de la clase alta.
Bueno, pero no es el caso. Vale. No, allí no hay... de cría es la examante, vale, del padre.
Lo que
del
le
niño.
Digo es que una mujer le dé el pecho a un bebé que no es el suyo es una cosa que ha ocurrido durante miles y miles y
sí,
miles de
años. Sí, pero ahí
no
ve que hay un intríngulis.
Ya, bueno,
que es la amante del padre y la pobre Muyán que entra y se encuentra ya, la amante, al
dándole
marido,
que sí,
al niño amorrado allí a la teta de la otra y bueno... Esto.
Me hago cargo que está usted traspuesto. Bueno, ¿qué más ha visto? Va.
Un instante delicioso. Por un momento la tele ha hecho una rareza y han coexistido, breve tiempo, eso sí, dos programas, uno del que ya le hablé, La Voz Senior, ancianos en la tele, y otro en Masterchef Abuelos. ¿Sabes tú que los abuelos en la tele no interesan?
No.
No, sabe que los expertos en tele dicen que...
La gente mayor es veneno para la taquilla.
Dicen. Es veneno, es decir, los anunciantes dicen que no ponen publicidad porque consideran que los abuelos no tenemos capacidad adquisitiva. Hombre, vistas las pensiones que hay, tienen razón.
Sí.
Pero sobre todo porque consideran que aquello que decía, le dije ayer, aquello que decía aquel hombre de moda español, aquella frase, la arruga es bella.
Adolfo
Domínguez, en la tele no, ¿eh? En la tele no quieren calvicie, no quieren surcos en la piel.
Pero a pesar de eso, ha habido un Masterchef para abuelos y una voz senior.
Y una voz senior. Y en el Masterchef Abuelos ha triunfado enormemente un pollastre de 90 años que se llama Andrés García Carro, que les ha dejado a todos subyugados.
¿Edad?
Pero de 90 años.
¿90?
Pero le tendría usted que ver. Le animo a que entre en alguna de estas plataformas.
Sí.
Tiene un pelo, una mata de pelo. Es la tez es broncínea, es decir, tostado. Figura de pincel. No es chulesco, pero tiene garbo y tiene una mata de pelo que a mí me recuerda mucho a las buenas épocas de Robert Redford. Claro, cuando entró en Masterchef Abuelos causó sensación, una cosa tremenda, porque además le ha descubierto, las redes le han descubierto y lleva un año haciendo clips, incluso con C. Tangana. O sea, es un tipo célebre, escuche.
Fíjate, tú he terminado siendo modelo y actor. Me fui a París, ese fue mi bautizo. Por supuesto, posé con ropa de firmas internacionales. Estoy rodando ahora dos series.
¿También?
Me ha dado vida. Me pagan, pero tendría que pagar yo de lo bien que me
lo
paso.
Qué bonito, Andrés, me encanta.
Sí, sí.
Tendría que verlo. Una mata de pelo, un garbo, una manera
de estar. O sea, es ahora por el hecho de ser tan mayor y estar en tan buen estado físico, sí, que consigue trabajos que antes no
que
tenía, no era su trabajo
que
habitual.
Antes no tenías. Vale, bueno, vale. Entró la señora, ¿cómo se llama?
Carmina Barrios.
Carmina Barrios, la madre de Paco León, y cuando lo vio se le salían los ojos de las cuencas. Escuche.
Está muy atractivo con este pelo.
Que me está tirando los tejos.
Que estoy tirando los tejos.
Sí, ella sí, ella no para. A ver,
que lo veo tan con esta cara, tan moreno.
Pues yo a ti también, ¿eh?
Sí. ¡Ole!
¿Ha tenido muchas novias?
De todas las nacionalidades.
Las ¡oh! Así. La próxima vez que vaya a grabar con mi hijo Paco, nos citamos, nos tomamos un cafelito y me cuenta toda la historia.
Perfecto.
Yo te contaré la
historia. Perfecto.
Por cierto, ¿es gallego el señor?
Es gallego,
ajá,
sí, señora.
Por el acento me lo ha parecido.
Sí, señora,
ah, acabáramos, entonces,
sí, sí.
Si gallego ya está.
Sí,
la
bueno,
dieta atlántica, oiga.
No es de Monforte de Lemos, ¿eh? Es de La Coruña.
Ah, tampoco podía ser perfecto, oiga.
Que lo sepa.
O sea, vale.
Pero ya ha visto que Carmina Barrios
Los tejos.
Le ha tirado, y sí, ya sí, le cita a un cafetín, en algún cafetín discreto, para que se lo cuenten todo.
Pero con su hijo. Me ha gustado ese.
¡No! Cuando vayas a grabar con mi hijo, porque también graba cosas con su hijo, con Paco León.
Voy.
Cuando vayas a grabar, te vengo a buscar y te llevo a un cafetín discreto en donde nos contaremos las cosas.
Ya le gustaría, ¿eh? Llegar usted a los 90, sí, en esas sí, condiciones. Bueno, y a mí también, ¿eh? No sé, como, bueno, versión femenina.
Bueno, yo no estoy tan lejos. Yo no estoy tan lejos.
¿De los 90? Por favor, señor Bonegal,
bueno,
le falta
sí, ya tengo una edad.
Ah,
sí,
le falta mucho, en fin, le falta sí, mucho, sí, pero bueno.
Usted que voy también calvo completamente. Si los pelos fueran importantes, vale, estarían dentro de la cabeza, no fuera.
Si cada vez
recuerde,
que me dice esa frase, me dieran 1.000 euros, ya tendría una pensión, ¿eh?
¿Quiere otra?
Va.
La experiencia es el peine que te da la vida cuando ya no tienes pelo.
Sí,
esa es otra. Tampoco,
me gusta más.
Tampoco se compra experiencia en la tele. Quieren gente sin experiencia. Son los que dan menos problemas. Bueno. Pues el día que Carmina y Andrés se junten en un cafetín, yo estaré allí y les pondré ese tema, esa cumbia que acabo de rescatar de mi vieja discografía, de la Venezuela. La cumbia es un género musical que se canta y se interpreta en toda Latinoamérica. Hay cumbia mexicana, hay cumbia colombiana, hay cumbia venezolana.
¿Y la de hoy es?
La de hoy es argentina. Canta Carla Alegre. Qué bonito para un cantante llamarse Alegre.
Sí.
Carla Alegre. El viejito verde.
Uy. Verde, coquetón vivaracho. Que te pintas el pelo, te tomas un ron y te crees muchacho. Viejo verde, regalón y platudo. Con las chicas bonitas, eres siempre suertudo. Cuando sales a bailar, eres mezcla de sexo y locura. Y moviendo la cintura, nadie te puede ganar.
Bueno, pues dejamos la cumbia del viejo verde.
¿Le ha gustado esa cumbia?
Me ha gustado mucho, señor Monegal. Hasta la semana que viene, que tenga buen fin de semana.
Un fuerte abrazo.